1:06 de la tarde. Aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Vamos ya por nuestra última hora de programa, la que nos va a conducir hasta las 2 de la tarde, el momento en el que tendremos que decir aquello de hasta mañana. Pero antes de que eso suceda, vamos a visitar, nada, en cuestión de unos minutos, Colmenar Viejo.
Vamos a ir recorriendo la Comunidad de Madrid, estaremos en Colmenar Viejo. Hasta allí nos vamos a acercar para cambiar el look, para por lo menos...
largo?
Las puntitas, si te las
puedes...
Sí. No, las tienes un poco abiertas,
Un poco abiertas.
Sí, ¿no? Bueno.
Bueno, pero solo que me lo saneen,
Eso tú ya, apáñalo con el peluquero, con la peluquera. Yo solo te digo que Gloria Risco está ya lista, preparada para darse un buen tajo a su melena morena y rizada.
Hombre, no.
Va a sanear, sí, va a sanear y lo va a hacer a un precio módico, a un módico precio.
Luego os vamos a decir cuánto, ¿eh?
Enseguida nos vamos a la peluquería de Colmenar Viejo, porque esto es una iniciativa que se pone en marcha en esta localidad de la Comunidad de Madrid. Y os recuerdo que esperamos visita, que dentro de unos minutos estará por aquí la gente, los actores que ponen en marcha, en escena, en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, El Divorcio de Fígaro, este texto de los años 30 que lleva ese inquietante subtítulo, En el infierno solo hay bosques.
Y ya de por sí esto nos deja así como el cuerpo un poco revueltillo. Por eso tenemos ganas de que se venga por aquí Alfonso Lara para contarnos, ¿no?, todo lo que hay detrás de este texto que él mismo ha adaptado a la representación que vamos a poder ver en la sala 2 del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.
Hasta
él
el
ha adaptado el
de
texto.
Diciembre.
Pero también se sube al escenario, que también es actor, que diríamos que aquí ha sacado sus múltiples facetas de la vida a relucir para que este montaje, El Divorcio de Fígaro, sea de lo mejorcito que nos encontremos sobre nuestros escenarios. Así que en un rato también volveremos a colocar nuestro estudio para que esté bien bonito, para recibir a las visitas.
Siempre está bien, hombre.
Hombre, ya, pero un poquito mejor, un poquito más apañado.
Mi parte está muy adecentada.
Perdonen la mía más, pero bueno, habrá que colocar el agua, los vasos, para nuestros invitados. Hay que poner el estudio un poco más cuco cuando viene alguien a, bueno, pues lógicamente a contarnos sus historias. Y de eso me encargo yo, porque su lado, ya lo sabéis, está perfecto. Yo me ocupo de mi lado y del de los demás. Que aquí podríamos un poco establecer la complicada relación de quién hace las cosas.
Vámonos a Colmenar Viejo.
Vámonos, vámonos, que si no empiezo a soltar yo por esta lengua.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Salimos a la calle. Si te quieres cortar el pelo, puedes hacerlo además a un precio muy económico, muy barato, en Colmenar Viejo durante todo este mes. Y atención, de lunes a jueves, las 25 peluquerías y centros de estética que se han unido y se han adherido a una iniciativa que pone en marcha el ayuntamiento, pues para todos cobrar lo mismo a los vecinos de Colmenar Viejo. ¿Cuánto nos van a cobrar?
7 euros. Así tal cual, por 7 euros nos lavan y nos cortan el pelo, tanto a señoras como a caballeros. Y además, hombre, pues ya que estamos, que hemos ido a la pelu, bueno, pues nos van a aplicar un descuento del 10% en el resto de tratamientos de estética, por si queremos, bueno, pues además salir con el cutis un poquito más fino. Gloria Risco está en una de esas peluquerías. Ella tiene una inmensa melena negra, rizada, preciosa.
Con volumen, brillo.
Muchísimo, pero... ¿se estará haciendo algo en su maravillosa mata de pelo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Gloria.
Que no está tan loca.
Gloria, muy buenas.
Gloria, muy buenas.
Hola, chicos. Sí, bueno, me habéis pillado. Me estaba cortando el pelo, pero...
¿No serás capaz?
Mari Carmen, ¿me lo puedo cortar luego, cuando acabe el directo?
Casi mejor.
¿No hay problema?
No hay problema, ningún problema. Perfecto.
Así intento convencerte de que no lo hagas.
Gracias. Bueno, chicos, estamos aquí en Colmenar Viejo. Estamos en la peluquería Magic Beauty, que está ubicada en la calle Real. Y nos hemos acercado hasta aquí porque tenemos unas ofertas que no podemos resistir. Tenemos ofertas de lavado y corte de pelo por 7 euros, tanto para señoras como para caballeros. Esto es una campaña que pone en marcha el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Y en este punto saludamos a la concejal de Desarrollo Local, que se llama Remedios Hernán. Remedios, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos esta campaña, porque la habéis puesto en marcha.
Hombre, pues estamos muy ilusionados y la verdad es que la iniciativa ha arrancado pues de la propia concejalía, porque bueno, después de ver que en Colmenar hay muchísimos centros de peluquería y de estética, dijimos pues hay que montar una campaña especial pues para este sector tan abundante en Colmenar Viejo.
¿Cuántas peluquerías puede haber en Colmenar Viejo y cuántas se han adherido a la campaña?
Bueno, pues hay como 60 o así, pero se han adherido 25 peluquerías.
días.
Bueno, es un gran número, no, ¿sí?, está nada mal, podemos elegir.
No, no está nada mal porque, bueno, pues normalmente las franquicias, bueno, pues no se suelen adherir a este tipo de campañas, ajá, municipales que se realizan.
Uh-huh. Bueno, en total son 25 peluquerías y a unos precios, ¿verdad, Remedios? Vamos, que es que no se puede resistir nadie.
Hombre, la iniciativa surgió del ayuntamiento y antes de preparar la campaña lo que dijimos, esta campaña lo que la tienen que definir realmente las peluquerías. Entonces tuvimos una primera reunión con varias de las peluquerías, nos reunimos aquí en el ayuntamiento y entonces, bueno, pues ellas fueron las que decidieron el tipo de campaña que había que hacer. Se decidieron pues porque durara todo el mes de noviembre, que la oferta, la gente, los clientes la pudieran acoger de lunes a jueves, y ellas fueron las que eligieron las que dijeron el precio, el lavado y el corte de pelo, 7 euros, y los tratamientos de estética, pues con un 10% de descuento. A nosotros como ayuntamiento, pues nos pareció fenomenal, y bueno, pues adelante.
Uh-huh. El objetivo es un poco pues ayudar, ¿no?, en estos momentos de crisis, pues a que esas peluquerías, esas tiendas pequeñas de barrio, ¿no?, pues sean más conocidas entre los vecinos.
Efectivamente, la campaña va dirigida tanto al cliente como a los propios establecimientos, porque lo que pretendemos es que no solo ganen clientes, sino que la gente realmente los conozca y sepan pues que aquí en Colmenar hay establecimientos de calidad.
Uh-huh. Remedios, además vosotros habéis contribuido, ¿no?, con el reparto de 20.000 dípticos, precisamente para que los vecinos pues ubiquen, ¿no?, estas peluquerías, para que se acerquen a ellas.
Bueno, cualquier acción publicitaria que nosotros hacemos tenemos que dar la máxima publicidad. Entonces, además de cuñas de radio, recortes en prensa, efectivamente hemos buzoneado 20.000 dípticos por todos los locales, por todas las viviendas de Colmenar. La publicidad ha llegado también a los municipios de alrededor y también hemos hecho mucho hincapié en dar publicidad en los tres polígonos de Colmenar Viejo.
Ajá,
para que, bueno, pues los trabajadores, claro, de estas empresas que a lo mejor no residan en Colmenar sepan lo que hay en Colmenar y, bueno, pues a lo mejor a la hora de la comida o cuando terminen su jornada laboral, pues se puedan beneficiar también de la oferta.
Bueno, porque hay que decir que estas ofertas no son solo para empadronados, que nadie va a pasar a la peluquería y le van a pedir el carnet, ¿no?
Claro.
¿No? O sea, puede venir cualquier madrileño a Colmenar Viejo a cortarse el pelo.
Que yo pasaba por aquí y me quiero cortar
por
el
supuesto,
pelo.
Por supuesto, por supuesto. Y así también, bueno, pues conocen Colmenar y ya, bueno, pues de paso, bueno, pues pueden a lo mejor tapear o tomarse un café o conocer todo el comercio y el entramado empresarial que hay en Colmenar Viejo.
Bueno, Colmenar, Remedios, cuéntanos alguna curiosidad de esta campaña.
Bueno, a ver, en esta campaña lo que hemos querido hacerla es muy atractiva. Entonces, pues el ayuntamiento a las 25 peluquerías participantes pues les ha procurado una alfombra de un color mostaza pues para que las distinga bien, uh-huh, y luego además cada peluquería va a estar decorada con un árbol de metacrilato, uh-huh, bueno, pues que ha diseñado una diseñadora de Colmenar Viejo que se llama Carolina Fariñas de la empresa Mosano.
Uh-huh. Bueno, no hay que perderse los Remedios. ¿Tú te has podido cortar el pelo con esta oferta?
Bueno, la verdad es que está empezando el mes de noviembre, pero bueno,
¿hace
como
tiempo?
Dura hasta el día 31,
eso es verdad.
Voy a ir, por supuesto, a cortarme el pelo, sí.
Bueno, nos vamos a apuntar.
Nos tenemos que apuntar y que todos los oyentes, bueno, pues se animen y vengan a disfrutar de esta campaña. Pueden consultar las peluquerías, bueno, pues consultando la web municipal. Y bueno, si se han hecho con algún medio de comunicación o con el folleto, pues que no dejen en olvido.
Claro.
Bueno, pues Remedios Hernán, concejal de Desarrollo Local de Colmenar Viejo, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
El secador, ahí.
El secador arranca de nuevo.
De la campaña.
Por supuesto, muchas gracias.
Muy bien.
Y que le dará las gracias que lo ha tenido apagado un ratito.
Bueno, le saludaba antes.
Sí.
Ella es Mari Carmen Ruiz, es propietaria de Magic Beauty. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo
bueno,
vas?
Cuéntanos qué tal va la campaña.
Pues la verdad es que de momento va bien. Uh-huh. Estamos recibiendo llamadas de gente que se informa y para venir, gente hay veces que viene, otras veces que no, pero bueno, la verdad es que por lo menos nos estamos dando a conocer en la zona.
Uh-huh. Y además es que claro, con esa alfombra que tenéis en la puerta, cualquiera se resiste a entrar, ¿no?
Sí, y la verdad es que no pasamos desapercibidos entre la alfombra y el arbolito. estamos ubicados, sí.
Sí, porque además, bueno, hay que decir que todas las peluquerías que participan en esta campaña, sois 25, pues para que la gente no se pierda, para que los vecinos de Colmenar Viejo no se pierdan, pues eso, estáis señalizados, aparte con un cartel, ¿no?, de participación en la campaña, pues con esa alfombra y ese arbolito que decías, sí, que además, oye, pues es bastante bonito.
Sí, 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 sobre todo, bueno, pues que llama la atención, que de lo que se trata.
Bueno, Mari Carmen, cuéntanos un poco, bueno, ¿cuál es lo que más se está pidiendo la gente? ¿Se quedan en ese corte y lavado de pelo por 7 euros o se hacen algo más? Aprovechando ya.
Ahí estamos.
Pues bueno, llevamos poquito y de momento solamente se hacen corte de pelo, como mucho se peinan, pero bueno, creo que es que todavía también es pronto, hasta que todo el mundo se entere y... Creo que todavía es pronto, pero yo, para los pocos días que llevamos, la verdad es que veo buenas vibraciones.
Bueno, de hecho, ahora mismo pues hay una clienta, ¿no? O sea, que siendo la hora que es, que estamos próximos, bueno, pues a la hora de la comida, la verdad es que siempre es bueno que haya campañas como esta, ¿no?, por parte de los ayuntamientos.
Por supuesto, nosotros lo agradecemos un montón, y más nosotras que acabamos de empezar, que no llevamos ni un año. Entonces, para nosotras esto es un lujo poder contar con estas propuestas, lógicamente.
Mari Carmen, porque vosotros, por ejemplo, lavar y cortar, ¿a cuánto lo cobráis normalmente?
Pues nosotras normalmente lavar y cortar son 9,50 en señora y 10 en caballero. Luego tenemos ofertas de lunes a jueves nosotras con el 10, que le hacemos el 10% de descuento. Entonces, bueno, sale un poquito más. Pero sí se ahorran, aún así se ahorran con los 7 euros, porque con el 10% se les quedarían 8,55, con lo cual todavía sale más barato.
Claro.
O sea que yo creo que es muy interesante para la gente de Colmenar, que aprovechen.
Aparte, Mari Carmen, ¿tenéis otro tipo de tratamientos en esta peluquería?
Sí, tenemos tratamientos de estética también.
Que también tienen un 10% de descuento.
Efectivamente, claro. Que también tienen un 10% de descuento. Tenemos tratamientos de estética de todo tipo, depilación, limpiezas de cutis, tratamientos corporales, faciales... O sea que hay un poquito de todo.
Ponos un ejemplo, por ejemplo, de algún tratamiento, el precio y el descuento. ¿Cómo se quedaría?
Pues, por ejemplo, en estética... Se quedaría el 25, la limpieza de cutis, ¿sí?, que son la limpieza normal son 25 euros con el 10% de descuento. Pues no sé, ahora mismo no lo he calculado, pero bueno, que ya te ahorras ahí...
Un pico.
Te ahorras ahí un poquito.
Bueno, Mari Carmen, para que todos los que nos estén escuchando, dinos, teléfono de peluquería, pues si quieren ir haciendo ya la reserva, entre comillas, y la dirección de la misma.
Pues mira, el teléfono es el 91 013 6123 y estamos en la calle Real número 23.
Bueno, Mari Carmen Ruiz, propietaria de Magic Beauty, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿me sigues cortando el pelo ahora?
Sí, venga.
Ahora
ay,
te pongo
Gloria, la junta, por favor.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta ahora. Bueno, chicos, pues ¿qué? Como os decía, yo me voy a cortar el pelo, me lo va a terminar de cortar Mari Carmen y solo voy a pagar 7 euritos. Así que aprovechad hasta finales del mes de noviembre en esta campaña que pone en marcha el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Venga, un beso.
Bueno, un besito y te pediremos luego una foto, para que la podamos subir a nuestro Facebook y veamos cómo ha quedado.
Una de las 25 peluquerías de Colmenar Viejo que se unen a esa iniciativa que parte del Ayuntamiento de la localidad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Ahora, ir de compras por la Comunidad de Madrid es más fácil. Entra en Apple Store o en Google Play y descárgate la aplicación Compras Madrid. Es gratuita. Con Compras Madrid tendrás en tu móvil las mejores ofertas de Madrid a un clic. Promueven Secretaría de Estado de Comercio, Cámara de Madrid y Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy @ondamadrid.es. Hoy en Madrid.
estamos levantando tranquilamente el telón instante aquí en Hoy en Madrid, y lo vamos a hacer para hablar de una obra que se llama así, El divorcio de Fígaro.
Estarán en la sala 2 del Teatro Fernán Gómez, es decir que los guerreros de Siana han ocupado todo el centro cultural de la Villa Fernán Gómez.
Los hemos controlado nosotros para que no se salgan de su sala.
En la sala 2, hasta el 1 de diciembre, está este montaje. Y Sergio, están con nosotros dos de sus actores, pues para contarnos todos los detalles, para invitarnos a que nos acerquemos por ahí.
Pues sí, un lujo. Está con nosotros Alfonso Lara, que es además el director y el adaptador de esta versión, que se representa por primera vez aquí en España, en nuestro país. Y está Micaela Quesada. Bienvenidos, Micaela.
Hola.
Buenos días. Hola. Alfonso.
Hola. ¿Qué tal?
Si os parece, hablamos primero del autor, ¿no? Quizá no demasiado conocido del gran público. Odón von Horváth.
Sí, bueno, pues Odón von Horváth fue un señor que vivió pues en los años 30, que era un dramaturgo estupendo, que vivió desgraciadamente muy pocos años, y al que en Europa se tiene una consideración muy grande. Bueno, hay intelectuales, gente de teatro, escritores, Peter Handke, que lo consideran superior a Bertolt Brecht, y para mí estaría bastante de acuerdo con esa opinión. Parece un hombre que dejó muchas obras de teatro en su corta vida, y al que para nosotros es un placer pues poder darlo a conocer aquí en España.
Y todo un reto, ¿no? Y además mérito, yo creo que añadido, ¿no? Difundir la obra de un autor poco conocido, y la primera vez que se hace en nuestro país.
Sí, además, claro, además un autor que se han representado cosas, tiene la obra más conocida, aquella que retoma un poco el vals de Strauss, del cuento de los bosques de Viena, que sí se hizo en el Teatro Español de los años 80, y en Cataluña se hicieron también algunas cosas hace 15, 20 años, pero realmente desde entonces apenas, ¿no? Y es raro, porque en Europa se monta continuamente, uh-huh, en todos los países.
En París creo que lo habías visto, pero de forma muy distinta, ¿no?
En París se montó El divorcio de Fígaro, en concreto. Lo montó la Comédie Française, claro, en un formato que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos nosotros. Es una cosa, pues, que sería más similar a lo que aquí podría montar la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Centro Dramático Nacional, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en concreto que El divorcio de Fígaro a ese texto le pega más una cosa como la que hemos hecho nosotros.
Que es una vuelta un poco de tuerca, ¿no?
Hombre, es que el texto pues habla de migración, de revoluciones, de pobreza, de seres que a los que la vida les cambia de un día para otro, y para eso pues no hace falta grandes cicloramas, ni grandes lunas, va como un poco en contra de lo que es el texto, ¿no?
Lo que sería la esencia.
Sí, sí, y a mí no me gusta poner cosas porque sí, ¿no? O sea, ni en la música, ni en... O sea, si solamente necesitamos, en este caso, el sillón de barberos, porque a ese sillón de barberos le hemos dado también una dimensión simbólica, aparte del... la silla de Fígaro, el trono de la revolución, etcétera, etcétera. Y si estamos en el bosque, o sea, quiero decir, no hace falta grandes, una luna enorme para una escena, aparte que no la podemos pagar, es que no hace falta.
Oye, que también estamos ahí nosotros, ¿no?, para poner un poco de nuestra parte los que estamos en el patio de butacas, ¿no? Que hay que, de alguna manera, Micaela, dejarnos llevar por lo que nos vais contando.
Sí, es que yo creo que la esencia de todo buen espectáculo, o sea, la raíz es un buen texto, y nosotros partimos de uno maravilloso, que el autor mezcla planos épicos, de casi filosóficos, como me va diciendo gente del público, ¿no?, que va captando cosas, habla de la política desde una distancia cínica, irónica, muy avanzada para su época, habla de amor, habla de pobreza, mezcla humor, o sea, este espectáculo sería como un gran clásico. Yo antes ha dicho Alfonso, lo podía comparar con Brecht. Yo muchas veces pienso que está a la altura de Shakespeare perfectamente, y es que lo reúne todo. Si se parte de un texto tan bueno, los actores nos tenemos que emplear a fondo y dejarnos la piel, como pienso que hacemos todo el equipo, para transmitir esa obra, y ya está. Uh-huh. Y lo demás ya lo capta el público.
Uh-huh. Alfonso y Micaela son el matrimonio Fígaro, y digamos que hay un arrastre de un personaje por el otro, un arrastre mutuo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la historia esa?
Sí, bueno, digamos que un poco el cuento de la función es ese. Fígaro y Susana, junto a sus señores, bueno, acompañando a los condes de Almaviva, se ven obligados a huir de su país porque ha habido una revolución, y claro, buscan a los nobles para matarlo. Y entonces Fígaro, que ya venía pergeñando esta cosa desde hace tiempo, decide convertirse en burgués, algo así como, bueno, ser cabeza de ratón y dejar de ser cola de león, y arrastra con él a Susana a un lugar muy siniestro que se llama Villa Gran Disputa. Deberíamos plantearnos también si vivimos,
nombre, ¿eh?
Si vivimos en Villa Gran Disputa, ¿no?
Sí, sí. O sea, es como muy 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 real y muy de todos los días, ¿no?
Sí,
¿quién no vive en Villa Gran Disputa?
¿Verdad? Cuando cogemos el coche por la mañana y nos pegan un bocinazo o vemos que la gente está muy cabreada, ¿no?
Nos preguntaban esta mañana, ¿no?, cuando avanzamos que veníais, y dice, pero ¿dónde está ese lugar? Y
yo decía, digo,
en todas partes.
Mira, en cualquier nacional y cuando le salgas.
Muy verdad. ¿Verdad? Y entonces sí, todos los personajes tienen algo arquetípico en esta función, ¿no? Están eso, el panadero, el pastelero, el carnicero, ¿no? Hay algo ahí de jugar como con arquetipos. Fígaro es un arquetipo en sí mismo, el arquetipo del pícaro, ¿no? Y bueno, en ese viaje, retomando un poquito lo que era el argumento de la función, en ese viaje Fígaro se transforma y se convierte y pierde fundamentalmente una cosa, que es la humanidad, ¿no? Cierta forma de mirar las cosas de forma compasiva, ¿no? Porque hasta entonces como que su ironía había estado y su cinismo había estado al servicio de algo más humano y más blanco. Entonces se ennegrece muchísimo, cambia muchísimo, y eso le cuesta a la pareja, le cuesta el divorcio. Y a partir de entonces Susana hace un camino, Fígaro hace otro, y los condes hacen otro, y hasta ahí puedo contar.
Bueno, podemos contar que hay 7 actores, pero en la obra original hay como 40. Es una ópera magna, ¿o cómo?
Sí. Es. De hecho, hay una ópera también sobre el divorcio de Fígaro, pues es que, por lo visto, la música no nos ha llegado porque se perdió bastante, una ópera que hizo un compositor en los años 60. Y sí, no, tiene una dimensión enorme. O sea, esto es un montaje. Alguna crítica, alabando, ¿no?, nuestro trabajo, nos ha dicho, ha visto claramente el crítico, dice, esto es un montaje digno del Centro Dramático Nacional, porque realmente, como decía Micael antes, tiene muchísimos personajes, y ahí pues yo tuve que hacer esa labor de acortar el texto, que dura 3 horas y pico, dejarlo en hora y 40, que está en nuestro espectáculo, para hacer una cosa que pudiéramos manejar.
Uh-huh. Y supongo que conseguir que algunos de los actores doblen, ¿no? Sí. O tripliquen, o no sé, sí, las de veces que tienen que salir.
Sí, los únicos actores que mantenemos un solo personaje, Alfonso y yo, con Fígaro y Susana, y el resto de mis compañeros, Inma Isla, Raquel Guerrero, David Sánchez, Manuel Brum y Juan Antonio Molina, todos juegan continuamente a cambiar de personaje. El cambio de vestuario es rapidísimo, las transiciones son por delante y por detrás. El detrás de esta obra es muy divertido también, si lo pudiéramos ver algún día.
Oye, pues darle la vuelta. Ya sabéis,
algún día daremos la vuelta para que vierais todos mudos ahí cambiándonos y tal. No, sí, se hace un trabajo, o sea, está todo muy medido. Eso ha sido gracias a la adaptación. Luego hemos tenido también, o sea, se han añadido, el director ha añadido transiciones que no estaban en la obra, pero que aparte de contar y añadir a la historia, ayudan precisamente a que esos cambios sean posibles, ¿no? Uh-huh. Y que ese actor haga de repente un personaje y a los 30 segundos esté saliendo en otra escena con otro, ¿no?
Y Alfonso le ha añadido una especie de subtítulo, ¿no? En el infierno solo hay bosques. Esto del infierno está muy debatido. El anterior papa decía que ya no había infierno. Los curas decían antes que había fuego. ¿Cómo queda esto?
Yo no tengo claro. Bueno, creo recordar que el limbo dijeron que no había, ¿no? Era como
limbo, no.
Limbo ya no hay.
Limbo lo quitaron.
Yo me perdí. Lo
clausuraron.
Yo ya me perdí.
Hombre, claro,
por eso digo que no tengo muy clara la categoría todavía, ¿no? Bueno, este papa que hay ahora, que es más simpático, como más, pues, a ver, no, más asequible, humanos, parece que te puedes tomar una cerveza con él, pues a ver si nos lo explica, ¿no? Bueno, en el caso del espectáculo es una frase que la condesa dice al principio y al final de la función, y que a mí me llamó la atención, ¿no? Es una cosa un poco abstracta, ¿sabes? Lo del infierno, solo hay bosques, y la palabra bosque también persiguió bastante al autor durante su vida, ¿no? E incluso esa muerte extraña que tuvo, que le cayó una rama en la cabeza.
Ay, pobre.
Cuando salía del teatro en los.
Sí, hay que contarlos.
Una tormenta en París.
Hay una placa.
Se rompió una rama y le dio en la cabeza y lo mató con 37, 38 años. Sí, hay una placa allí en el teatro donde
Marigny.
Donde murió. Y antes de eso, una divina, que le había leído la mano, le dijo, tenga usted cuidado con los bosques, ¿no? Ay. Y es una, además, el bosque como lugar, ya digo, casi mental o espiritual, o ni siquiera como lugar físico, está muy presente en Horvath, ¿no? Y bueno, los cuentos de los bosques de Viena, tal, tal, tiene muchas, muchas cosas, ¿no? Algo muy relacionado con él. Y fue una cosa que a mí me gustó, ya digo, como una cosa más abstracta, como sugerencia, más que otra cosa.
Uh-huh. Y en cuanto a estética, hay como dos dimensiones, los años 30 y el circo. Uh-huh. ¿Por qué?
Bueno, también, como decía antes, no me gusta coger las cosas porque sí. O sea, tienen que tener... Cuando uno encuentra, porque de alguna forma encuentra... Cuando encuentras una pieza que encaja en el montaje, lo ves claramente. Ya sea una canción, una estética, un algo... No me gusta poner las cosas porque sí. Y el circo, siempre digo que cogimos unas pinceladas de circo, porque el circo es un espectáculo que es también como los personajes del Divorcio de Fígaro para mí. Es un espectáculo pues, emigrante, mestizo, que dignifica y embellece y hace de la pobreza alegría. Muchas veces, claro, siempre digo, te acercas al payaso... Y puedes ver que tiene el traje roto desde cerca o le faltan cuatro lentejuelas, pero desde lejos cumple su función, sí, que es la de hacer reír y es un espectáculo, ¿no? Sí. Y entonces eso nos venía bien. No es que pegase, sino que era formaba parte de lo mismo, uh-huh, que los personajes, la circunstancia en la que se ven los personajes. También la obra tiene una cierta estructura circular, que a mí me gustan las cosas circulares, y la pista de circo me daba ocasión de hacer también un redondel, donde se desenvolvieran los actores, y por eso, uh-huh, eso fue.
La actualidad de la obra, plena, como avanzabais hace un momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, están los ejemplos de Huidas hacia un mundo mejor, de Lampedusa hace casi nada una gran, uh-huh, tragedia que se repite continuamente. Es un poco traer eso a la memoria, ¿no? O sí, lo avanzó el autor en su momento.
Es curioso, bueno, siempre decimos también de que una de las frases que se repiten en el texto es la rueda de la fortuna, la rueda de la historia... La estructura circular, uh-huh, eso está presente. El autor escribió esto en plena crisis del 29, del siglo XX, y ahora, por desgracia, quizás estemos en la más gorda del siglo XXI, ¿no? Hace 3 años, cuando empezamos a trabajar este proyecto, estaba la cosa ya mal, pero realmente, por desgracia, en estos 3 últimos años han cogido mucho más significado ciertas cosas del texto que no esperábamos que tuvieran tantísima vigencia hace 3 años. Y
uh-huh, parece que el hombre aprende difícilmente y se tropieza, uh-huh, muchas veces con la misma piedra. Y
está condenado a repetir las mismas cosas,
sí,
¿no?
Sí, y bueno, aquí hay una revolución, sí.
Sí, mucha gente del público nos va diciendo si son ciertas frases, son metidas como
si revisabas todo el texto, lo que
está
pasando.
Y se sorprenden cuando decimos, no, eso estaba ya escrito en los años 30, anda. Sí. Muchísimas cosas, ¿no?
Sí, lo fundamental, aparte de cosas anecdóticas, como lo de, bueno, sí, el zapatero presidente y el escribano embajador en Londres, que se dice, sí, en un momento, ¿no? Y entonces dice, bueno, sí, el zapatero fue, ahora no es, y un escribano, bueno, escribano no, pero Federico Trillo es embajador en Londres, no sé exactamente, bueno. Total, que hay muchas cosas, aparte de esas como anecdóticas, ¿no? Que en la filosofía del texto y en el significado dices, pero si esto es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y juega también un poquito como advertencia, ¿no? Porque las cosas también, si ciertos señores que están en ciertos lugares no se avienen a hablar y a ponerse de acuerdo, creo yo, al final las cosas estallan porque se puede estirar la goma de las situaciones hasta cierto punto. Y eso vale como a nivel personal y a nivel colectivo también. O sea, lo mismo, si pensamos que con policías y con leyes que repriman el derecho que tiene la gente a vivir donde le dé la gana, vamos a conseguir que los de Lampedusa, los pobres, o tantos como ellos que quieren venir a este ya primer mundo, o como queramos llamarlo, se va a evitar, estamos equivocados. O sea, eso tiene una solución social, cultural, económico, pero no policial, desde luego no es.
Pues, a mí me gustaría saber qué tiene de diferente Fígaro y Susana, Susana y Fígaro, para que en esa situación en la que hemos, a la que hemos llegado, a la Villa Gran Disputa, a convertirnos de repente en pequeños burgueses, uno, que decías tú, Fígaro se ennegrece y ella es cuando le abandona. Ella, supongo que sigue manteniéndose, no sé si firme, si más inocente, ¿por qué? ¿Por qué uno como que cae a un lado y la otra no?
Es curioso el trayecto vital que pasan estos personajes. A mí me ha sorprendido y en la primera lectura me pasó un poco más desapercibido y luego conforme he ido trabajando me he dado cuenta de incluso de la modernidad del personaje, ¿no? Que Horváth pone en Susana. Es una criada, pero sin embargo en su boca y en su cabeza pone unos pensamientos muy, yo creo que avanzados también para la época. Susana, por ejemplo, defiende que quería vivir más a la sombra de los condes en ese brillo, aunque fuera prestado, de la vida noble, que defiende esa vida antes que ser un propio esclavo de tu trabajo. Prefiere uh-huh. ser sierva antes que esclava de tu trabajo. Eso es para reflexionar, sí. Yo creo, ¿no?
A lo mejor las dos situaciones en el fondo son iguales. Más o menos. Aunque nos creemos que sí. En una nos hemos liberado.
Exactamente. Fígaro piensa que se sí. ha liberado. Y Susana le dice, esa es tu libertad, ¿qué libertad? Si no haces otra cosa que trabajar. Entonces, me parece una reflexión interesante.
Y aparte,
¿no?
de trabajar, es que claro, Fígaro se rebaja hasta el punto de ser humillado. Y eso Susana no está dispuesta a eso. Uh-huh. O sea, no está dispuesta a que los demás la maltraten emocionalmente, a que para formar parte de una sociedad, entre comillas, y bien vista tenga que mantener las apariencias hasta un punto que eso le cueste la dignidad y la humanidad. Fígaro pasa por ese aro y claro, ella sí. no está dispuesta a eso.
Uh-huh. Ella es su conciencia de alguna manera, digamos, ¿no? Su dignidad.
Sí, sí.
Susana es un personaje muy libre y se, o sea, ella se centra en sus sentimientos y tiene cuatro cosas claras y se mueve así por la vida con una honestidad muy
y de hecho
rotunda.
La historia de amistad ya no de relación laboral, digamos, entre Susana y la condesa es una historia mucho más bonita, mucho más limpia que la de Fígaro y el conde, ¿no? Fígaro y el conde siempre están con, mientras que ellas se echan de menos como amigas una vez que se separan, ¿no? Uh-huh. Y hay una relación ahí epistolar muy muy bonita. A mí siempre me pareció una relación más pura, ¿no? Y Fígaro, bueno, no voy a contar lo que pasa al final, pero evidentemente luego cae en la cuenta de una serie de cosas, ¿no? Que Susana le ponía ante los ojos y al principio no veía.
Uh-huh. Le induce a la reflexión al final, podemos uh-huh. decir. Bueno, de miércoles a sábado, recordamos, a las 8:30, domingos a las 7:30, en el Fernán Gómez, mientras siga llamándose así. Y aparte...
Mientras siga.
Y aparte... Y ya haciendo culto todavía otra vez.
Sí, se la han puesto, ¿eh? Y ya casi en letras más grandes.
Sí, bueno. Mientras ojalá todos los problemas de sí, ese teatro ya. Y de otro fueran ese.
Ojalá.
No, no, uh-huh. sí, sí.
Recordamos que Alfonso y Micaela llevan también la sala TUC, en una ciudad súper prolífica.
Ahí está.
Sí, sí, aquí ahora estoy desdoblándome junto con mis compañeros porque casi todos estamos en este proyecto, David y Borja, uh-huh. y nada, pero vamos, sí, aprovecho para recordarle a la gente que pueden ir a disfrutar con muchas obras de teatro, Ricky y Edu, por ejemplo, los martes, puedo destacar Intimidad, los miércoles, que me perdonen el resto, pero no voy uh-huh. a hacer la retahíla, y bueno, también hay que apoyar los espacios así un poco especiales, ¿no? Uh-huh. Que están floreciendo ahora en estos últimos años.
Ya cumplimos un año de
sí,
aniversario.
Este, seguimos justo resistiendo. El 15 es nuestro primer aniversario. Ajá, sí.
Felicidades.
Sí, muchas gracias. Sí. Aquí sí, estamos, sí.
Que ha sido un placer teneros aquí, Alfonso Lara, Micaela Quesada. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros. Venga, muchas gracias.
Oye, me he quedado con ganas de preguntar. ¿Sí? ¿Se habían visto algo de los guerreros de Sian o no? Ahí ha habido mucho movimiento.
Nosotros los vimos en Sian. La sede original. Sí. O sea, era sí. La verdad que yo nunca me he emocionado tanto con la terracota, vamos. Es sí, maravilloso. Ya. Era maravilloso ver un ejército de miles allí, silencioso. No, me impresionó.
Sí, es realmente impresionante, la verdad. Bueno, nosotros cuando, claro, por eso al verlo, claro. Aún así yo creo que a nuestros hijos los llevaremos porque sí. Lo de los guerreros es una cosa...
Nos ha estado contando Javier Sierra, el comisario de la exposición, sí. Que los fines de semana hay talleres ¿sí? para los más pequeños.
Sí,
uh-huh. Ah, pues.
Sí, pues uh-huh. lo llevaremos porque es una cosa, ya digo, a mí, era realmente impresionante desde luego uh-huh. ver porque hay una nave enorme, uh-huh, pero hay más naves, uh-huh, y hay guerreros de todas clases y figuras de terracota, uh-huh, de todas clases. Uh-huh. Es una cosa impresionante, sí.
Pues nada, aprovechamos y ya que vamos al Fernán Gómez, nos hacemos las dos visitas. Claro. Los guerreros de Sian y en la sala 2, el divorcio de Fígaro. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Es increíble, yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Estudio en la ciudad de la imagen, vamos avanzando pasito a paso y nos encontramos pues con nuestros compañeros de Aquí no hay playa. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde los escucháis en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
He no dicho tardes ni días, ¿eh?
Muy buenas.
Muy buenas. Así parece que está grabado.
Pablo Otero, ¿qué tal?
Saludos.
Saludos cordiales.
Ahí está. Y la puerta se oye. Eso significa que entra también Paloma Nolasco.
Hello, ¿qué tal?
¿Cómo vamos, Paloma?
Aquí estamos.
Mm-hmm. Que estamos grabados, que lo sepa todo el mundo.
Que no están grabados, que es mentira. 13 horas, 43 minutos, 53 segundos.
Pero porque la has puesto en el momento exacto, la grabación, que ya...
Víspera de Nochebuena, además.
Además, en ningún momento se solapan la voz tuya con la de Carlos. Sí. Yo también estoy grabado.
¿Tú también estás grabado? ¿Me estáis volviendo loca o qué? Hoy llevamos un día.
Oye, qué libro más pequeño hay aquí encima de la mesa, ¿no?
265 páginas, si no me falla la memoria.
Madre mía.
Los samuráis que vinieron a España.
Sí. Ya, pero ya cuando acabas de leerte, el samurái se ha hecho mayor. Ya está jubilado.
Imagino que habrá tenido descendencia incluso.
Eso es un libro muy de Paloma este, ¿eh?
Sí. Bueno, pues Paloma, estos son los responsables de que mucha gente en España se apellide Japón.
Claro.
Por ejemplo.
O sea, que se mezclaron.
Claro, sí. Vinieron aquí...
En el siglo XVII,
y
no
el que
menos.
Mandaba en todo este asunto dice que se cansó ya
a
de
Corea
que...
A Corea del Río.
En Corea del Río.
Se instalaron.
Estuvieran ahí en el registro, Hasahosu, Sepasu, y dijo, se acabó, todos Japón. Y lo cambió.
Sí. El kimono está sucio.
Bueno, luego saludamos a nuestro compañero de pantalla, Jesús Masuki.
Que... Sí, este no lo puede disimular. A él no llegó a tiempo que le pusieran Japón. Oye, que ayer tuvimos un programa, lo he estado yo mirando, digo...
¿Te gustó o no te gustó?
Fue un programa caliente de estos que alguien podía sospechar. Estos están depre o algo.
¿Sí? ¿Estabais
trabajando? Sí. No, fue de autoayuda, de coach, de gente que nos contó su sabiduría.
Porque era lunes.
Sí, va a ser esto.
Y queríais que estamos no, pero al final...
Bueno, ya sabéis que los lunes tenemos además a nuestra coach profesional.
Pablo lo sabe muy bien.
Sí. Oye, que ayer...
Encantadísimo ya.
Muy bien.
¿Te abrazo otra vez?
Dos veces.
¿Dos?
Eso está bien.
¡Ey, la terapia está funcionando! Cada vez te abraza más y cada vez lo llevas mejor.
Lo que no sabe es que soy yo el que le da la terapia a ella.
Ay. No, si la está convirtiendo, ¿eh? Sí. La está convirtiendo al pablismo, que es una nueva vertiente del coach.
Sí, de la sociopatía y de algunas dolencias.
Vale.
En serio, que yo creo que al final va a ser él el que la convenza a ella, pero bueno. El caso es que estaba Marte Vázquez Figueroa y nos trajo al director general de Softland, Óscar Sáez, y él nos contaba que en su empresa utilizaron un sistema 360. Bueno, esto para que nos entendamos es como si a nosotros nos preguntan qué opinamos de nuestros jefes. Que no lo hagan, por favor. Sobre todo, con pocas palabras, tampoco, que no lo hagáis, con pocas palabras que no. Es una especie de autocrítica que hacen en las empresas.
Sí, pero ¿es anónimo o no? Porque esto es importante. Lo de la valoración. O sea, ¿yo pongo mi nombre y mi apellido o no?
Belén, si yo te digo que sí, ¿tú me vas a creer?
No.
Vale. Pues entonces, sí, sí, es anónimo, como siempre, pero luego van por ahí mirando las letras. Esta es la letra de Paloma, sí, claro. Mira lo que dice aquí. Pues bueno, que el caso es que son estos sistemas que hacen los coach para liarlo todo y para que todo funcione mejor. Y nos contaban que lo importante no es el por qué, sino el para qué. Ya os habéis quedado locos, ¿no?
Yo me he ido,
Para conseguir mejores jefes.
Solo es el primer plato, que hay dos más.
Bueno, siempre que cuando pasamos una herramienta en recursos humanos, en consultoría o en coaching, da igual, el para qué de esto, ¿no?
Ya, ¿para qué?
Ni siquiera el por qué, sino el para qué.
O sea, el para qué.
¿Para qué?
¿Para qué lo hacemos?
Claro, porque el por qué, si te digo por qué.
Bueno, fundamentalmente lo que os comentaba hace un minuto. Identificamos los valores como parte del éxito de la compañía, ¿no? Valores en nuestro grupo como la humildad, que es lo contrario de la soberbia. Sí. La humildad, además, es un generador.
Eso en este país habría que dar carros y carros, ¿eh?
Qué bueno, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Porque de soberbia vamos sobraditos.
Sobraditos,
sí.
La humildad, además, es uno de los valores que genera empatía, genera proactividad, genera capacidad e ilusión en el trabajo del grupo, ¿no? Y un palabra nuevo que a mí me encanta que se llama resiliencia.
Ay, sí,
este me lo voy a apuntar.
Resiliencia.
Resiliencia. Bueno, este ya es para buscarlo luego. Luego lo buscaré. Ya sabes que yo trabajo. Hago mi trabajo después.
No os lo creáis.
¿Cómo que no?
Que nos lo creáis. ¿Hiciste tu trabajo o no?
Resiliencia,
¿qué es?
Resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas. Así que es superar un trauma, un dolor, un periodo duro. No es salir del fango cuando uno está enfangado.
Y hacerte más fuerte.
Exactamente.
Con eso que te ha pasado.
Resiliencia.
Sí.
Bueno, pues para que veáis que lo he trabajado,
bien hecho.
¿Eh?
Se lo
es la capacidad
lunes
de volver a lucir a 220.
Eso es. ¿Que tú ibas a decir algo, Paloma?
Sí, que tiene mucho que ver con la plasticidad también, claro, con esa capacidad de adaptarse a los cambios, a las nuevas circunstancias, a los golpes.
El pablismo, porque Pablo ayer hizo también su aporte a esto que estábamos hablando.
Sí, lo decía mi abuela, que no te mata te hace más fuerte.
Que hay tres platos. El primero ya lo hemos oído, ahora viene el segundo.
Venga,
con Pablo.
Vayamos a por el segundo.
Pablo ayer estuvo charlando con una señora que, en fin, que en esto de la resiliencia ya tiene el cum laude.
Va sobrada de resiliencia.
A ver quién es.
Es Araceli Segarra. Vamos a poner la etiqueta que ella no le gusta, pero yo creo que mucha gente lo va a entender así, es la primera española que llegó a la cima del Everest y después de estar haciendo muchas cosas que no tenían que ver nada con la montaña, ilustradora infantil, autora de cuentos infantiles, conferenciante, ha decidido coger y hacer la montaña más complicada para ella, que era un libro. Lo que más le ha costado en este mundo ha sido hacer ese libro, que ha titulado Ni tan alto ni tan difícil.
Bueno, difícil lo reconoció ella que había sido difícil, vamos.
Un poco sí, un poco sí. Decía Maurice Herzog, cuando subió a Annapurna, que luego vendía muchas Annapurnas en la vida de los hombres. En su vida, ¿cuáles son sus Annapurnas ahora mismo?
En mi caso, yo tengo dos o tres pasiones, ¿no?, diferentes. Y una de mis grandes montañas ha sido terminar este libro. Sobre todo porque lo empecé a escalar hace 17 años.
¡Madre! Casi nada.
Y ahora un poco estamos bajando, ¿no?, de la cumbre. Y la cumbre fue en el momento que ya conseguí entregarlo a la editorial, pero en el momento que lo entregas, cuando estás allá arriba, no se termina todo. Todavía te queda el descenso, ¿no?, hasta llegar al campo base. Y ahora estamos de camino al campo base. Aún no se ha terminado esto.
Oye, pues parece una tortura tal como lo cuenta,
¿eh? Sí, cada uno.
Es una tortura.
No. Y es que yo creo que se estaba refiriéndose un poco al feedback, a presentarlo, a las entrevistas. Por ahí, ¿eh?
O sea, escribir, o sea, como decía Cela, yo relleno 500 cuartillas. El problema es luego venderlas, ¿no?
Y le quedó así la pobre porque
Así de gordito como ese, no.
Es más finito.
Vale. Sí. Hombre, es que eso ya te digo yo. Más o menos. Que cuando haya alguna pata de algún banco aquí suelta, le ponemos y estupendo, ¿eh? Madre mía, qué gasto de papel.
Ha dicho que es la selección de 8.000, 9.000 páginas que tendría que haber durado esta historia.
Para los que habéis llegado tarde, estamos hablando de un libro que han presentado aquí en el programa. Ronin se llama, ¿eh?
Sí.
Ronin, Francisco.
Este para llevarlo en el metro, chungo,
¿eh? Sí, chungo.
Pesa mazo.
Es de bolsillo, pero de bolsillo hondo, de saco más.
De mochila.
De mochila, sí.
Arma de defensa personal.
Bueno, y si ya lo llevas en el avión, en alguna línea de avión,
te cobrarían
suplemento. Bueno, os he advertido, no hay dos sin tres, así que la tercera, en discordia, Paloma.
A ver, Paloma.
Otra persona que nos ayudó ayer.
Claro, porque es que la historia de Araceli Segarra tiene mucho que ver con nuestro siguiente invitado, que es un tipo de Helsinki, Matti Hemi, que lleva muchos años viviendo aquí en Madrid, y la historia de Araceli viene a representar lo que él quiere contar también al resto del mundo, y es que todo el mundo puede cumplir sus sueños. En el caso de esta moza, pues además de subir un montón de montañas,
escribir el libro,
ha sido la de escribir el libro. Ajá. Hay cosas que le han costado más que otras, porque vamos a ver, cada uno tiene sus habilidades.
Correcto.
Y a lo mejor a ella se le da mejor la montaña o las ilustraciones de cuentos infantiles que la de escribir. Por eso le ha costado tanto, pero bueno, ha conseguido.
¿Qué hizo ella? ¿Salió de dónde salió ella? ¿De dónde salió? Pues de su zona de confort.
Ay,
esto ayer me estuvo ahí.
Claro.
Paloma, que la zona de confort.
Salió de la zona de confort y llegó a la de aprendizaje y a la mágica. Y bueno, esto es lo que nos cuenta este sujeto. ¿Te atreves a soñar? Es su historia, un libro de estos, pero vamos a ver. No es una novela, es de ejercicios.
Sí, de hacer los deberes.
Porque no es lo mismo decir, voy a dejar de fumar, que las palabras se las lleva el viento,
que
coger
por escrito.
Me comprometo.
Que a partir del día tal, del cual del tal, yo ya no fumo más.
Bueno, el que quiera verle el careto a este señor, esta tarde está a las 7:30 en la FNAC de Callao. Pero yo, ayer viendo el libro, miraba la solapilla y pasó esto.
A ver.
No puede ser.
¿El qué?
Que este señor nació en el mismo año que yo y está estupendo, ¿eh?
Ah, bueno, pues será que se cuida.
Se conservará mejor.
Se cuida más que yo, sí.
Le tenemos al otro lado del teléfono.
No, se lo voy a
Ahora
decir.
Le puedes preguntar el truco.
Se lo digo, hombre.
Mati, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el truco para que te conserves también? Que dice aquí Carlos que ha salido muy
o
bien
la foto. ¿O la foto es de otros años?
No, la foto es de hace año y medio.
¡Ay, pillín!
Ese puede ser el truco, sí. Pero no, yo creo que el secreto es dejarte pelo largo, ¿eh?
Sí, el que lo tiene, ¿no?
Bueno.
Decíamos que el título del libro, ¿Te atreves a soñar?, que era una pregunta. Y bueno, ¿te refieres a soñar despiertos o a soñar dormidos?
Bueno, de hecho decimos a cumplir tus sueños, que eso aún es más bonito, lo que pasa es que es un título más largo. Pero sí, es soñar despiertos y después a cumplirlo, por supuesto, no simplemente a soñarlo, ¿no?
Pero es que esto no es fácil, ¿eh? Lo de cumplirlo no es fácil.
Bueno, no es automático, ¿no? Y fácil depende cómo quieras. Depende de la prisa que tengas, ¿no? Para cumplirlos. Muchas veces el problema que tenemos es que no tenemos la paciencia ni la determinación para llevarlos a cabo, ¿no?
Claro. Y cambiamos de sueño porque decimos, este no se hace, como el otro.
Oye, por cierto, que para que todo el mundo se diera cuenta por qué Carlos sentía tanta envidia del pelucón que tenía nuestro invitado Matti Hemi, pusimos una foto suya en Facebook. Esa melena al viento. Oye,
pero no ha tenido mucho éxito, ¿eh? Yo creía que iba a tener más éxito, pero nada, está viendo ahí.
Que Carlos, tú estás muy bien.
Que sí, pero es que yo vi la cara y dije...
Fantástico.
Y tienes buena mata de pelo.
Pero bueno, que...
Es un tío saludable.
Sí, muy bien, claro. Vale. ¿Me queréis matar o algo, eh?
No.
Estoy viendo aquí...
Te estamos subiendo la moral, que te hemos visto un poco bajo.
No, hombre, que es que hay gente que mejora con los años.
Claro.
Sí, poca gente mejora con los años. Poca.
Pero a verlos.
A verlos, sí. Vale, va, dejaros ya.
Guapetón, sigue para adelante.
Voy a acabar. Debería estar aquí Maite defendiendo su tema, pero
y
como no está ella, no creo que ahora está en los perritos.
Bueno, ha cambiado.
¿Cómo cambia? Así que no tiene el sueño claro, ¿ves? Cambia de sueño.
Bueno, ella ayer nos presentó una banda madrileña llamada Nudo Zurdo, que tiene una historia curiosa. Los tres que componen la banda se conocieron, ojo, trabajando como realizadores en un canal de Teletarot.
¡Ay!
Ojito, ¿eh?
Les unió el destino.
Lo vieron en las cartas.
No lo vio nadie.
Es que esta profesión tiene futuro.
Esto no lo vio nadie. Pues nada, se daban el relevo allí en el canal este de Teletarot como realizadores, que debe ser algo complicado, no vayas a creer. Y no lo digo de broma, ¿eh? No lo digo de broma, porque cuanto menos medios tiene uno, más complicado está todo.
Malabares.
Y nada, pues uno de ellos es Leopoldo Mateos, que es el voz y guitarra de Nudo Zurdo, que son de Madrid, vuelvo a decir. Y que el hombre es muy apasionado de la música, ¿eh?
Yo creo que no hay otra manera de hacer música. Si estás pensando demasiado en los demás, pues te parecerás demasiado a los demás. Y bueno, eso no significa que te vaya a ir mal, por otro lado, ¿eh? Te puede ir mucho peor si eres demasiado personal, curiosamente. Pero bueno, eso cada uno elige su manera de pasárselo bien. Y sí, obviamente, yo cuando creo que escuchas a grupos que te parecen personales es porque realmente han intentado... buscar dentro.
Vamos, que ayer estábamos flotando por las nubes, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta o no, eh?
Sí.
Vamos, Pablo ahí su frasecita con Araceli, Maite con este de Nudo Zurdo, que estaban los dos ahí en una sesión de espiritismo o algo parecido, y Paloma con el Mati este, que con esa mata de pelo me puso celoso.
Bueno, voy a hacer lo que toca esta tarde. Abandonar vuestra zona de confort y que nos hagáis disfrutar.
Hombre, mira, en cuanto estalla Burguillo ya abandonamos cualquier proceso que podamos tener.
¿Mañana volverá Burguillo? ¿Eh? ¿Mañana volverá Burguillo con alguno de sus
vamos
tops?
Vamos a ver.
Va a ser que sí.
Burguillo, si nos sale es que algo ha pasado.
Oye, podemos avanzar una cosa. Vamos a tener a un personaje muy interesante esta tarde.
¡Te la ha colado!
Que tiene que ver...
Paloma.
...con el subcomandante Marcos.
Ahí lo deja.
Vale.
No, vamos a ver.
La bronca fuera.
Una cosa, vamos a ver. Paloma.
Dime.
Castigada, tarjeta amarilla.
¡Qué nombre!
No.
Esto es para vendernos.
Mira, la bronca fuera.
Para vendernos hubiera sido mejor que hubieras hecho lo que hemos pactado.
El parecido solo es estético.
Tenía que haber hecho lo de... Hola, esta tarde va a salir alguien que va a hablar así.
Aquí no hay playa, a las 4 de la tarde. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Y nosotros vamos recogiendo, nos marchamos y lo vamos a hacer al ritmo de varias voces. Por un lado, Macaco, y por el otro, los chicos de Estopa. Pues con la mano levanta, os decimos hasta mañana.
Claro que sí, Nacho Cerezo, que ha estado en la realización y que está levantando la mano, y que levante la mano Sergio Martín Romo si viene mañana.
Mañana vengo.
De acuerdo.
Belén Almací, tú por aquí.
También levanto la mano.
Y vosotros disfrutar de lo que queda de martes, que el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós. Al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré. Bendito y tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré. Bendito y tocando el cielo. Del puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón, escribiendo otra canción. De escaleras al cielo, busco un sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que atar, para que escuchen de nuevo, tu arma la imaginación, tu escudo no protección, intuyendo el movimiento.